¿Cuánto tiempo es para siempre? A veces, solo un segundo.
Hola, hola, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a Entérate con el CIPAG. La conversación que acabáis de escuchar la mantienen Alicia y el Conejo Blanco. La relatividad del tiempo es algo curioso. Hay momentos de tu vida que duran segundos y a ti te da la sensación de quedarte atrapada en ellos durante horas, semanas, meses. Sin embargo, hay momentos efímeros en los que desearías quedarte a vivir y disfrutar de todos los detalles para siempre. A veces, solo un segundo. Pero dejemos las reflexiones para las tardes de domingo. Ahora tenemos un nuevo programa que escuchar. Disfrutad de todos los contenidos que os traemos y no desconectéis. Comenzamos boletín. Cuéntanos, Esther, ¿qué hay por ahí?
¡Buen día! Lo primero de todo, es el 15 cumpleaños del Instituto Aragonés de la Juventud.
¡Cumpleaños feliz!
Pues la niña bonita nos propone un sorteo entre titulares del carnet joven europeo. Es decir, que por tener el carnet puedes ganar un ordenador portátil o una moto.
A ver, especifica.
Sí. Lo que se sortea es una Yamaha NMAX de 125 para el ganador y 15 ordenadores portátiles para los finalistas, ¿vale? Solo tienes que felicitarle el cumpleaños al Instituto Aragonés de la Juventud. Te cuento los pasos. Tienes que acceder a la web www.carnejoven.es con tu usuario registrado e inscribirte en el concurso. Después, descargarte la aplicación móvil del Carnet Joven Europeo de Aragón y después mandar la felicitación por Facebook, Twitter o Instagram usando el hashtag #15aniversarioIAJ. También puedes felicitar por correo. Envías el formato que quieras, imagen, vídeo, lo que sea, a promociones@carnejoven.es.
Bueno, no parece muy complicado. ¿Cuándo se sabrán los ganadores? ¿Y cómo y por qué?
Bueno, pues se anunciarán en mayo a través de la página web. Eso sí, van a comprobar que has seguido todos los pasos y te van a pedir captura de pantalla del mensaje que has enviado y de que efectivamente te has descargado la aplicación. Y tienes de tiempo hasta el 29 de marzo para participar.
Oye, pero yo tengo una duda. ¿Y si no te gustan las motos?
A ver, estadísticamente tienes muchas más posibilidades de que te toque un portátil que la moto. Anyway, si te toca la moto y no sabes conducir una moto, pues oye, pues la vendes y te sacas unas perrillas. Pero vamos, que yo estoy convencida de que la moto la va a querer mucha gente.
Muy bien. Cuéntanos alguna noticia más.
Os cuento que hay un campamento espacial en Noruega. Si tienes entre 17 y 20 años y estás estudiando ciencias y te gusta la física y las matemáticas, este verano, del 6 al 13 de agosto, puedes convertirte en un auténtico científico en la cordillera Andoya Rockets, allá por las Escandinavias.
Oye, pues suena muy bien. ¿Requisitos?
Saber inglés, porque las actividades son en inglés. Tener algo de experiencia en lo que viene a ser experimentos, vaya, lo que hayas hecho en el instituto. Y muchas ganas de explorar el conocimiento científico. Llevarás a cabo actividades prácticas, acudirás a conferencias y bueno, tienes hasta el 1 de abril para presentar la solicitud.
Y encima en Noruega, entorno privilegiado, a no ser que seas friolero.
Sí, es recomendable ir, pero bueno, es que esto es en verano, en agosto. Yo cuando fui, pues era en pleno invierno y había 20 grados bajo cero, claro.
¿Y no te moriste?
A medias, pero bueno, al final sales adelante.
Bueno, pues si queréis más información podéis buscar en la web European Space Camp, porque ahí aparece todo. Cómo hacer la solicitud, los patrocinadores, la organización, contacto, etc.
Sí, y además es una web que tiene una estética muy chula, que tiene dibujitos como si fuera un videojuego. Pero ojo, porque detrás está un centro astrofísico de prestigio, que es el Andoya Space Center. Recomendable también que lo busquéis en la página web.
Pues ya sabéis, muchas más noticias en el boletín del CIPAG. Aquí solo nos da tiempo a traer un par. Muchísimas gracias, Esther.
De nada.
Hoy no nos vamos a ir demasiado lejos, ¿verdad, Esther?
Cierto, cierto. Y es que hoy tenemos en el estudio a alguien cuya voz ya conocéis.
a Marta, que es la antena del CIPAG de Radio Unizar.
¡Ay, menudo honor, Esther!
Que te encanta el teatro. En fin, bienvenida... Bueno, has estado aquí hace 30 segundos, pero quiero decir, bienvenida al estudio, Marta, como antena oficial, ¿vale? ¿Y de qué nos vas a hablar?
Pues se me había ocurrido traer un tema principal, bueno, uno de mis hobbies favoritos, que es el art journaling.
A ver, cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues se traduce literalmente como cuaderno de arte. O sea, es como un diario artístico, personal, en el que plasmas pues, sentimientos, emociones, situaciones o historias, pero de forma visual. Y a través de todas las técnicas que se te ocurran, que hay muy variadas.
¿Y en qué se diferenciaría de un diario al uso?
Pues bueno, a ver, la idea es que sea más artístico que solo escribir en él, pero vamos, que depende de cada uno porque no existen pautas para marcar cómo debe ser un art journal, que cada uno construye el suyo pues como le va apeteciendo.
Vale, pero dinos qué es lo que tenemos que tener en cuenta si queremos ahora nosotros ponernos a hacer un art journal.
A ver, yo creo que lo principal es no tener ningún tipo de expectativa, o sea, porque parece que la palabra artístico como que asusta, ¿no? Pero que en el fondo no hace falta ser ningún manitas realmente para ponerte a hacer esto. Que lo principal yo creo que cuando te pongas delante de la página no pienses en crear algo que vaya a generar muchos likes en redes sociales, por así decirlo, sino en materializar lo que sientas en ese momento, que sea algo tuyo, único y personal.
O sea, que lo publicas en redes sociales para que la gente lo vea.
A ver, sí, bueno, yo es que llevo haciendo cuadernos desde toda la vida, pero fue cuando me metí en Instagram y entré en el tag de Art Journal que empecé a ver muchísima más gente que lo hacía, que es que era algo que de verdad tenía nombre. Entonces había muchísima gente que me inspiró muchísimo y me decidí yo también a empezar a subir los míos. Pero vamos, que es lo que digo, que lo principal no es ganar likes en Instagram o en cualquier red social, sino hacer algo con lo que tú te sientas a gusto, sin complicarse la vida.
Vale, ahora que ya te has convertido en esa master del art journal en redes sociales, dinos un consejo. A ver, más importante.
Yo tengo varios trucos que siempre recomiendo. Por ejemplo, que no planifiques hasta el último milímetro de la página, porque si algo no te sale como tú esperabas y te equivocas, solamente vas a conseguir frustrarte. Eso, que improvisar funciona, que a veces es mejor no obcecarte y decir, ay va, pues me he equivocado y me ha caído aquí una mancha de acuarela que no quería que me cayese aquí. Bueno, pues da igual, la reciclas con lo que sea. Y luego también es muy importante recopilar material, que sea pues tijeras y pegamento desde luego, y luego también rotuladores, acuarelas y revistas, periódicos, no sé, todos los que se te ocurran.
No, pero entonces tienes que comprarte material, es un gasto.
No, a ver, pero hay muchas tiendas que sí que venden material específico para el scrapbooking, que se llama también, y para el art journal, pero luego es que el mejor material que vas a poder tener es el material reciclado. O sea, desde folletos de exposiciones, envoltorios de caramelos, cuadernos de cuadros y rayas, postales, fotos que puedes imprimir o incluso papeles de regalos de cumpleaños, que de hecho a mí, mis amigas este año recopilaron papeles así que eran un poquillo más especiales y me los juntaron todos y me los regalaron a mí por mi cumpleaños.
¿En serio?
Sí. No sé, pero que cada uno con su hobby, con qué.
Te hizo mucha ilusión, claro que sí.
Sí, porque luego los podía usar para mis cosas, así que genial.
Yo he visto tu Instagram, el que tienes dedicado al art journaling, y las composiciones son, a mí me parecen maravillosas. O sea, yo no sé si es que tú te enfrentas a la página y lo tienes ya preconcebida la idea de lo que vas a hacer, porque, o sea, yo creo que hace falta pues, pensar primero, voy a hacer esto, y ya vas con tus recortes y los vas pegando. O sea, no creo que te pones a pegar y ya surge la imagen.
A ver, depende mucho de la página y del cuaderno que tengas, porque yo que tengo dos, el art journal como tal, que en ese que pienso igual un poco más lo que voy a poner, pero tampoco mucho, y luego tengo el visual journal, que digo yo, que es como un diario, pero visual, que en ese sí que pego a lo loco a veces. Pero en el art journal sí que muchas veces lo que hago es coger mi carpeta de recortes, ver todos los que tengo, ir cogiendo igual alguno, o hacer una composición en mi cabeza de lo que podría intentar hacer, e intentar plasmarlo todo en la página, pero es que ya te digo, yo creo que lo importante es no obcecarte con que te salga todo como lo tienes preconcebido desde el principio, porque si no, pues te frustras y es peor. Sino que digas, voy a intentar hacer esto, pero de repente durante el camino digas, anda, mira, pues aquí pongo una mancha de esto, o pruebo y le doy con este pincel nuevo, o... No sé, es que hay muchísimas formas. Y cuantas más ves en internet y demás, más te inspiras. Entonces, yo creo que lo principal es hacer lo que te salga. Y que el caos es bonito, o sea, que...
Y el caos es bonito,
no tenerle miedo al arte, vamos.
¿Y cuánto te cuesta hacer una composición? ¿Cuánto tiempo le dedicas?
Depende, es que muchas veces me pongo a ver alguna serie o alguna película mientras tanto, me pongo a escuchar música y se me va la mañana o la tarde o incluso la noche, que a mí me gusta más hacerlo por las noches. Pero depende. Si la tengo muy pensada, por ejemplo, hay veces que me cuesta mucho menos y si la voy improvisando por el camino igual me cuesta más, pero es que tampoco lo pienso porque como es mi hobby y es a mí lo que me gusta hacer, pues me da igual el tiempo que me lleve.
Exactamente, es una inversión realmente.
Efectivamente.
En la satisfacción personal.
Sí.
Y en los likes de Instagram luego.
Bueno, aunque eso no es lo importante, pero sí.
Bueno, pues me parece súper interesante el tema del art journaling.
Me alegro mucho, Esther. Bueno, en realidad me tocaría a mí despedirme porque se supone que este programa lo conducía yo, pero dado que has hecho tú la entrevista, te dejo los honores.
Vale, bueno, pues nada, que hemos tenido con nosotros a Marta, que es antena de CIPAG de Radio Unizar, la conductora de este programa, y la entrevistada en este caso también. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por invitarme, Esther.
De nada.
Como cada semana os traemos un reportaje que esta vez tratará sobre la hora del planeta. Como cada mes de marzo, desde hace unos años, el próximo día 25 de marzo, sábado, se celebrará la hora del planeta. Con ella se quiere concienciar a la gente acerca del cambio climático y conseguir involucrar a la ciudadanía en la lucha contra este fenómeno. ¿Pero de dónde surge esta iniciativa? Pues bueno, en el año 2004, frente a los descubrimientos científicos de la World Wide Fund for Nature, conocida como WWF, de Australia, pidió a una agencia de publicidad proponer ideas para involucrar a los australianos en el tema del cambio climático. La idea de un cambio a gran escala fue desarrollada en 2006, originalmente bajo el título El Gran Golpe. WWF Australia consiguió que el entonces alcalde de Sydney respaldara el evento. Así, la Hora del Planeta de 2007 se celebró el 31 de marzo en Sydney, Australia, entre las 7 y media y las 8 y media de la tarde, hora local. El ahorro de energía en la ciudad durante este tiempo se estimó entre un 2% y más de un 10%. Inspiradas en este proyecto australiano y a la vista de los resultados conseguidos, la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos, decidió lanzar su propio proyecto llamado Apaga las Luces. Pero no solo fue San Francisco, en 2008 se unieron ciudades como Kuala Lumpur, en Malasia o Liverpool, entre muchas otras ciudades y países. Siguiendo estos ejemplos, los organizadores decidieron programar la Hora del Planeta para el 28 de marzo de 2008, de las 8 a las 9 de la tarde. Participaron en este segundo apagón voluntario 35 países y unas 400 ciudades alrededor del mundo. En 2011, la Hora del Planeta se llevó a cabo en 5.251 ciudades, es decir, en 135 países y territorios de todos los continentes. Desde entonces, el último fin de semana de marzo, se celebra la Hora del Planeta entre las 8 y media de la tarde y las 9 y media, hora local de España. Así que ya sabéis, disfrutad de ver el cielo estrellado y a la vez contribuir a mejorar el planeta. Además, en Zaragoza ya se han organizado varios actos para celebrar este evento, como actividades de reciclaje para niños, música y otras actividades que tendrán lugar en la Plaza del Pilar a partir de las 6 de la tarde. Entre algunas curiosidades, en Estados Unidos esta fecha coincide con la National Dark Sky Week, un evento en el cual durante una semana los habitantes de Estados Unidos apagan las luces de sus hogares para observar la belleza del cielo nocturno sin la interferencia de la luz artificial a la que normalmente acostumbran. Y numerosas celebridades mostraron su apoyo con la iniciativa, como es el caso de Nelson Mandela, Al Gore, Yoko Ono o Coldplay. Incluso Google oscurece su página de inicio para promover la Hora del Planeta. Se puede leer la frase: hemos apagado las luces, ahora es tu turno. Y ahora sí, es vuestro turno. Ya sabéis, el sábado día 25 tenéis una cita con el planeta.
Y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Como siempre, puedes seguir las noticias del CIPAG en el boletín de cada mes. Y además, os recordamos que tenemos un perfil de Twitter abierto, @entératecipag, con el propósito de escuchar mejor las sugerencias, dudas o propuestas que tengáis para nosotras. También, si lo preferís, podéis enviarnos un correo a cipagradiounizar@zaragoza.es. Somos Sonia, Esther y la que habla, Marta. Y esperamos que os haya gustado el programa. Nos vemos la semana que viene.